¿Qué tanto hablas sobre tus emociones? De tus relaciones con los demás. ¿A quién le hablas sobre cómo te sientes? Es hora de que te contemos historias que de niño no oíste y que condicionan lo que eres hoy. Estamos aquí porque tenemos que hablar. Esto es RH Positivo, psicología en tu oído.
Bienvenidos a nuestro tercer episodio de RH Positivo. Yo soy Juliana Rojas, bienvenida mi Rochi.
Hola Juli, alegre, feliz de estar acá.
Qué bueno, y sobre todo también felices por esta audiencia que cada día empieza a crecer más. Y vamos con nuestro tercer episodio, importantísimo, porque aquí empieza nuestra serie de constelaciones. Bueno, mi querida Rochi, vamos a empezar a abordar este tema tan interesante, pero además es tan profundo, tiene tanto de largo, de ancho, de profundo, que necesitamos hacer una serie al respecto. Y este episodio, sin duda, vamos a entrar con la introducción, contarle a quienes nunca han escuchado o a quienes de manera lejana han oído ese término sobre constelaciones, de qué se trata y por qué es tan importante y todos deberíamos conocerlo. Y como dijiste en el primer capítulo, incluso en Brasil ya es un tema judicial de formación de abogados, porque la estructura familiar tiene un peso importantísimo en lo que somos hoy, en lo que fueron nuestros antepasados y en lo que vamos a heredar a nuestros hijos y siguientes generaciones. Pero yo te doy la palabra porque tú eres un experto, pero además quisiera que nos contaras cómo llegaron las constelaciones a ti y cómo empezaste a formarte en este trabajo de constelar.
Ay, bueno. Ok, comencemos. El tema es interesante porque yo soy psicóloga clínica de profesión. Vengo de una facultad totalmente científica, todo es ciencia. Y yo trabajaba para una ONG, viajaba muchísimo fuera del país. Y algún colega se me acercó y me dijo, eso fue en el 2004, algo así, por ahí. Me dice, Rocío, llegó una herramienta, parece que muy buena, y voy a ir a ver, vamos. Y yo, ¿y de qué se trata? Me dijo, son constelaciones familiares. Cuando me dijo constelaciones familiares, yo lo miré como, oh Dios, ¿qué pasó con el gremio? Y le dije, fíjate que no tengo tiempo, pero ve tú, miras y me cuentas. Dos años después, otro colega me dijo, Rocío, fíjate que hay una herramienta que está siendo buenísima, deja ver resultados impresionantes y me voy a capacitar, ¿quieres? Y yo, ¿de qué me estás hablando? De constelaciones familiares. Y yo sentí rabia. Yo decía, pero es que somos psicólogos, somos profesionales, somos científicos. ¡Qué mal está el gremio! Eso es un horror. Y yo viajaba al otro día a Argentina y le dije, no, mira, yo no puedo, yo viajo ahora mismo y me tardo dos meses. Y así pasó. Cuatro años después, estaba buscando, ya no pertenecía a la ONG, estaba buscando oficina, y la señora entró a una casa que arrendaban por oficinas, y la señora me dijo, ¿para qué la quiere? Le dije, yo soy psicóloga. Me dijo, ¿usted sabe constelaciones familiares? Entonces,
no más, porque todos me hablan de eso.
Yo, por Dios. Y dije, ok, le voy a hacer caso a la vida. Esto ya es de hacer caso, porque puedo tener una mente científica, pero también un alma que escucha. Yo dije, no, ya hago caso. Y le dije a la señora, no tengo ni idea qué es, pero ¿usted sabe si aquí en Bogotá capacitan? Y me dijo, claro que sí. Y me mandó. No se me ocurrió entrar a Google, no se me ocurrió nada, yo llegué virginal y pura al tema. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que decir de las constelaciones? Que no se asusten con el término, porque a mí en lo personal no me gustó, me sonaba esoterismo, no desprestigio esta ciencia, son otras cosas, pero no tienen que ver, no. Como yo la veía por la palabrita, no tenía que ver con lo que yo hacía, con la forma de reestructurar y de ayudar, de orientar. Entonces, cuando entré, vi que la palabra constelación lo que hace es una analogía al orden del universo. Entonces, ¿de qué va esto? Constelaciones familiares es ordenar mi sistema familiar. El universo tiene un orden perfecto, por eso los navegantes aún se pueden orientar por las constelaciones, ¿ok? Si no tienen brújula, por la constelación del universo se ordena, porque eso está ordenado. Las familias son pequeños universos que deben estar ordenados, deben guardar un orden natural. Si un planeta se mueve, pues nos genera malestar al resto. En la familia es igual, si alguien se mueve de mala manera, no respetando esos órdenes que hay ahí de carácter natural, pues todo el mundo va a estar muy mal, o por lo menos la mayoría, pero sin darse en cuenta. Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares, hablamos de orden familiar, de un sistema que pide un orden natural para cumplir su objetivo. El sistema familiar como sistema tiene un objetivo, y su único objetivo es traer al ser humano a la vida a que la experimente plenamente. Pero no la experimentamos plenamente.
Y además esto está sonando como, ¿cómo así? ¿Un sistema? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que lo que yo vivo hoy, lo que yo hago hoy, tiene directa relación con lo que mis generaciones decidieron, actuaron e incluso no decidieron. Y lo que yo estoy haciendo impacta directamente a quienes vienen después.
Literal. Nos guste o no nos guste. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Todo lo que nosotros como miembro de una familia hacemos, que todos pertenecemos a un sistema familiar, porque el ser humano no nace en laboratorios aún. Es un sistema natural. Todo lo que yo haga va dejando en un campo de información sobre el que se sostiene la familia todo lo que yo hice. Entonces, mis eventos, si yo los viví respetando ese equilibrio natural, pues la información que dejo es de equilibrio, ¿ok? No solamente es el acto en sí, sino la lectura que hace el sistema de si le generó equilibrio o no le generó equilibrio. Entonces, si le generó equilibrio, pues los siguientes van a estar muy bien. Pero si es, yo he experimentado algo y no lo leo, no lo vivo, no lo resuelvo, guardando ese equilibrio que el sistema me pide, pues quienes van a tener que buscar recuperar ese equilibrio son los siguientes. Ahora hay una paradoja hermosísima en este tema, porque la gente va a decir, no, pero mi familia es una locura, ¿cómo me va a decir que entonces dependo de ellos? No, miren, hay una paradoja acá preciosa y es, entre más consciente me hago de mi sistema familiar, más libre estoy para hacer la vida que yo quiero hacer.
¿Y eso qué quiere decir exactamente? Es decir, yo estoy viviendo una serie de sucesos en mi vida que ya condicionaron otros, ¿o no están así?
Sí, pero más que el otro, es que el evento no se vivió de forma que respetara ese equilibrio. Te doy un ejemplo. Lo único que vincula a una familia es el amor. No el amor entendido como si yo siento que amo o no amo a mis padres, por ejemplo, sino el amor entendido como la fuerza profunda que vincula y a través del cual pasa la vida. Entonces, a través de ese vínculo viaja toda la información, toda, ¿ok? Resulta que mi bisabuelo se suicidó, ya está. ¿Qué lectura se hizo en ese momento de ese suicidio? ¿Qué lectura se hizo? Se excluyó al bisabuelito, nadie volvió a hablar de él porque se suicidó y nos generó vergüenza, nos generó culpa, nos generó rabia, que son los sentimientos que generalmente prevalecen ante esa situación. Y nadie más, el abuelo quedó excluido. Entonces, cuando tú vas a revisar tu historia, y el abuelo paterno, materno, no sé nada. Es un evento mal leído. Hay mucho dolor en ese momento. Pero en algún momento se le debe entregar la información al sistema de que sí es doloroso que la persona haya tomado la vida en sus manos, pero que le dejamos su decisión a él y la respetamos. Eso es cerrar con equilibrio. La persona pertenece, que vamos a hablar de las leyes, entre ellas la pertenencia, y le decimos, ok, fue tu decisión, son tus consecuencias, tú perteneces y ya está. Con eso hacemos una lectura equilibrada. Pero si yo siento vergüenza del bisabuelo, si yo lo saco del corazón del sistema, esa información queda viva ahí. Y alguien va a volver a caer en ese episodio y nadie entiende por qué se suicida tanto la gente en este sistema familiar. En la familia nada es pasado hasta que no se cierre respetando el equilibrio del sistema. Nada, que lo vivió el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, no importa quién, ni en qué época, ni no tiene sentido, no, sí tiene sentido. Estamos sobre un campo de información. Entonces, si el evento no se cierra respetando esa información en equilibrio, queda abierta, queda viva en el sistema y un siguiente, es decir, una generación, lo va a experimentar porque no se ha cerrado. No es que qué culpa tengo yo, sino que es información. O sea, algo que me apasiona las constelaciones es que son ciencia, no son morales, no son de juzgar a nadie, no son de ver quién es el bueno y el malo, sino dónde está el desequilibrio, qué información está causando desequilibrio para que la persona esté experimentando este malestar hoy. Y desde ahí se resuelve. Entonces las constelaciones es organizar una información que está en desorden. ¿Para qué? Para que yo esté bien hoy. Esa es la paradoja que te mencionaba. O sea, en la medida en que yo reconozca mi sistema, respete las leyes que lo rigen, yo estoy libre para ser quien soy. Y yo lo veo siempre, lo veo todos los días. Cuando la gente constela y es consciente, comienzan a hacer la vida que buscaban.
No es coincidencia entonces cuando vemos en nuestras familias generaciones de hombres con problemas de alcohol, generaciones de mujeres, madres solteras. Hay algo en ese sistema desequilibrado que hay que mirar.
Sí, definitivamente. Como decíamos en el capítulo anterior, ¿se llama capítulo?
O episodio, o como episodio. Quieras, cualquiera de las dos.
Ok, como decíamos en el episodio anterior, si yo vengo de un sistema en donde el desequilibrio es que no se valora en igualdad a los géneros que el sistema lo pide, pues claro, eso me está causando a mí una serie de conflictos hoy. Y yo estoy siendo leal y no me estoy dando cuenta. Entonces, lo que se hace en una constelación es equilibrar y que la persona haga consciente. Es decir, sí, es la experiencia de mis abuelos, es la experiencia de mis padres, es la experiencia de mis bisabuelos. Pero yo voy a traer una nueva información al sistema que le guarde el equilibrio para que yo esté bien y el resto también. Eso es lo que se hace fundamentalmente.
Cuando hablas de sistemas, es decirle a las personas que se imaginen a su familia como una red de seres interconectados. Hay un lacito entre uno y otro, sí, sin importar, sí, que la persona haya muerto, sin, sí, importar que la persona haya desaparecido, sin importar que sea un no nacido. Existe un lazo siempre con esos seres.
Sí, efectivamente. El sistema es una red viva. El sistema familiar es un organismo vivo en donde estamos vinculados todos con todos, vivos o muertos. Mi papi, por ejemplo, murió hace 23 años. Eso no quiere decir que yo no tengo papá. Uh-huh. Yo tengo papá, falleció. O, por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo papá porque no lo conocí. No, usted sí tiene un papá. No lo conoció, es diferente.
Es otra cosa.
Pero usted no vino a un laboratorio. Entonces la mamá dice, sí, él vino a un laboratorio porque fue inseminación artificial. Sí, pero es que ese espermatozoide no lo hicieron en un laboratorio, viene de un humano. Ese niño tiene un papá. Y está vinculado con él. Y es importante que esté vinculado con él. Puede que yo nunca conozca a mi papá, pero tengo vinculación con él. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo profundo, en la raíz del árbol, por poner un árbol de ejemplo, yo vinculo con mi padre, aunque en la superficie, en nuestras ramas, no se encuentren. Pero la vida me llega a través de mis padres. Y ser consciente de ese vínculo es muy importante para mi bienestar y para seguir pasando la vida a las otras generaciones. Ahora, lo dicen los libros sagrados, lo que una generación no resuelve, lo tendrá que resolver la siguiente. Y hoy lo dice la ciencia también a través de las constelaciones. Lo que una generación no resuelve, lo va a tener que resolver la otra. Pero no porque sea un castigo, sino porque es una información equivocada Entonces, lo que ha de hacer la generación siguiente es corregir esa información. Y todo el mundo va a estar bien y le dejas una mejor vivienda al que aún no nace. Y tú te vas tranquila, tú dices, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Ya al siguiente la casa le quedó más ordenada. Entonces, cuando llega al siguiente, va a decir, wow, no sé qué hicieron mis ancestros, pero gracias. Esto está espectacular, esto está genial. Esta experiencia está genial. Dices, bueno, lo hice yo.
Ahí me surgen un montón de dudas. Digamos la primera, cuando una persona dice, ¿por qué me pasa esto? Yo soy una persona tan buena, ¿por qué las deudas me acogen así? ¿Por qué me quedé viuda? ¿Por qué? La gente lo asume como que si te pasa algo malo es un castigo, pero tú eres un ser bueno, tú le haces el bien a los otros. No es que uno le haga el bien o no, sino hay un desequilibrio.
Sí, no se trata de moral, no se trata de bien o mal. Se trata de que cada problema que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, el 70% de ese problema hace referencia al desequilibrio de mi sistema familiar. Y el 30% sí es mi parte psicológica. Si en mi parte psicológica yo voy de víctima, pues los problemas me persiguen. Porque pues el ir de víctima, pues se me da bien. Claro. ¿Okay? Entonces resuelvo también esa parte. Y retiro con una constelación el 70% del enredo sistémico. ¿Cómo puede, por ejemplo, en una economía que no fluye? ¿Cómo puede estar afectando mi sistema hoy en una economía que no fluye? La economía, el dinero, la prosperidad, la abundancia es parte de la vida, ¿ok? Cuando tú te mueres, si te ponen el dinero en el cajón, se va a podrir ahí. O viene alguien que sabe que el dinero está ahí y se lo lleva. Pero el dinero es parte de esta experiencia de vida. Entonces, si yo estoy viendo la vida, el dinero me fluye. Pero si yo no estoy viendo la vida, el dinero no me fluye. ¿Cómo es eso? Una constelación puede mostrar que es que yo no he hecho el duelo de la muerte de mi abuela. Que yo estoy intentando resolver el duelo de mi mamá que no ha hecho por la muerte de su papá. Y todos estamos viendo la muerte. En la muerte no hay dinero. El dinero está en la vida. Así de simple. Entonces el sistema me está afectando ahí, fíjate que amorosamente, porque entonces yo me quedo mirando la muerte también, pues como en lealtad a mi mamá que no logra superar esa tristeza. Y si ella no logra superar la tristeza, pues yo voy al lado de ella amorosamente acompañándola y mi economía no fluye. Ese, por ejemplo, es un peso sistémico, ¿ok? Y la economía no fluye. Estoy viendo la muerte. Y el dinero no está en la muerte, la prosperidad no está en la muerte, está en la vida. Entonces es espectacular porque cuando ese es el caso, el sistema nos deja cambiar esa información y de repente te enteras que la persona te dice, Rocío, es como si hubiera abierto una llave. Es impresionante como si hubiera abierto una llave. Ya quedó en la vida, pues el dinero es en esta vida, en la otra habrá otras cosas, pero no el dinero.
Viene una palabra a mí importantísima con lo que acabas de decir, responsabilidad, es decir, yo tengo que tener responsabilidad sobre mis actos, mis pensamientos, los míos, no los de mi mamá, mis hermanos, a pesar de que los quiera ayudar a solucionar, cada uno tiene la responsabilidad de sus procesos.
Sí, sí, vamos a hablar de las leyes. Hay una ley en particular que pide, el sistema lo suplica. Usted como grande ante sus pequeños, resuelva sus problemas. No se victimice frente a sus circunstancias de vida. Porque el pequeño va a intentar resolverlas y no va a poder porque el problema no le pertenece a él. Ejemplo, tengo una separación de pareja, una separación con el papá de mis hijos y es una separación muy dolorosa para mí. O tengo una relación de pareja muy conflictiva y entonces me victimizo frente a esto, él o ella, y lo que el hijo siente amorosamente es que él debe hacerse grande para resolver ese conflicto. Y no puede porque ese conflicto de pareja es que es de pareja, es de papá y mamá, no le pertenece y puede gastar su vida intentando hacerlo. Entonces no tiene tampoco relaciones satisfactorias o simplemente no tiene pareja porque está ocupado resolviendo otra cosa. Entonces en la ley del orden que vamos a explicar en otro episodio es súper importante que yo me haga responsable de mis situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no se las pase a un pequeño. Es impresionante lo que los grandes del sistema hacemos respecto a los pequeños. Hacemos unas brutalidades que asustan. Y sin, o sea, no, no, víctima no nos sirve. Si la situación es muy fuerte para mí, me apoyo en mis padres, en otros grandes, me apoyo en mis hermanos, en los amigos, pero no en los pequeños. Ellos no me pueden resolver, y si los cargo, y muchas veces hacemos que ellos gasten su vida en cosas que no eran, y entonces tampoco los vemos felices y nos preguntamos por qué tampoco son felices, y es que están ocupados intentando que yo como grande lo sea.
Claro.
Es fuerte, yo he visto cosas muy fuertes en constelaciones a ese respecto. Voy a comentar una que me pareció, me impactó. Hicimos una constelación de no sé qué problema, y lo que el sistema mostró es como si el papá hubiera abusado de la persona que estaba constelando, pero no se veía con claridad. Pero ese era como el cuadro, y yo le pregunté a la persona, ¿quién te dañó tu imagen de tu papá? No, nadie. Te dañaron la imagen de tu papá. Impresionante. ¿Quién te la dañó? Entonces me decía, bueno, de pronto mi mamá, cuando yo era pequeña, me contaba todo lo que sexualmente mi papá le hacía y que a ella la ponía a sufrir.
No.
Esa era la imagen que ella guardó de su papá, y por eso la constelación la mostraba. Un papá violador que nunca la tocó. Yo le decía, tu sexualidad debe tener serios problemas. Me decía, efectivamente, ¿cómo lo sabes? Porque tú guardaste una imagen que no es. Entonces, una mamá que le cuenta, que le pone sus problemas a un pequeño, el pequeño no los puede resolver, y si lo lesiono. Si yo tengo conflictos con mi pareja, los resuelvo con mi pareja, pero no con los hijos. Porque los daño de múltiples formas. Primero, porque el papá ya los configura. Me guste o no me guste, ese señor vivo o muerto es el papá de estas criaturas. Ya los configura, y debo hacer que esos hijos valoren esa parte de papá y esa parte de mamá. Que el papá es un sinvergüenza. Vamos a mirar cómo le dejo esa sinvergüencería a mi papá y cómo lo puedo tomar de manera que equilibre el sistema. Entonces es súper importante no pasar ese problema a la siguiente generación, porque no son conscientes y lo van a seguir pasando y lo van a seguir pasando, y así.
Para quienes se están preguntando cómo el sistema muestra esos elementos que acaba de contarnos Rocío y cómo se pueden solucionar, se tienen que quedar en esta serie, porque este tema no es fácil. Entonces más adelante les vamos a contar qué significa eso de que el sistema muestra y que se soluciona. ¿A quién se le ocurrió empezar a investigar esto? ¿De dónde salió esta idea? ¿Y quién se dio cuenta que la familia es una constelación y un sistema? Además de que ya nos has dicho que está en muchos libros sagrados y que lo dice clarísimo, pero quizás nosotros no hemos sabido interpretar ese peso tan importante.
Sí, mira, quien la sacó al mundo recientemente, estamos hablando de 1970, es Bert Hellinger, que aún vive. Él fue sacerdote. Él las sacó al mundo, pero él no las creó, que eso es importantísimo. Las constelaciones familiares son ancestrales. Las civilizaciones aborígenes y antiguas las manejaban siempre, porque ellos sí eran conscientes que estábamos dentro de un sistema, que el primer sistema que nos afectaba era el familiar. Entonces hubo conciencia de eso siempre, pero esa información se fue perdiendo, y Bert Hellinger, a partir de tener una experiencia en África y de tantos aprendizajes, se encontró con este tema y le llamó muchísimo la atención y se metió de cabeza, de tal forma que, como él dice, le dejaron ver qué era el sistema, que guardaba un equilibrio natural, que hay una serie de leyes que lo rigen y que a partir de respetar esas leyes, el amor que da vida puede circular al interior de la familia. Entonces él se expuso al mundo, porque fíjate que hoy en día aún la gente escucha constelaciones familiares y se asusta. Uh-huh. Inclusive en algunos países como, oh, eso no es, eso qué es, prohibido ir por allá.
Claro.
Pero él se expuso, o sea, él se expuso a que lo llamaran charlatán. Él es terapeuta, él es un eminente, el hombre tiene una cantidad de conocimientos. pero se expuso y la sacó al mundo porque la metodología llama la atención. La metodología sí no la vamos a poder explicar nunca por acá, hay que asistir y hay que ver, pero sí podemos explicar lo que se necesita, que la gente sepa. Entonces, él es alemán, él sale al mundo con ellas, lo descubre un psiquiatra británico. Hellinger ya trabajaba, llevaba 15 años constelando y demostrando que eran resolutivas, que la gente encontraba bienestar. Pero por la metodología, la ciencia, lo occidental, lo llamaba charlatán, era mentira. Sin embargo, lo descubre un psiquiatra británico, escucha hablar de Hellinger y del éxito que él tiene tratando temas fuertes, y se va, lo ve, y ve que es válido, ve que es cierto, que sí. Y le dice, hombre, escriba, y las constelaciones son fenomenológicas. Es decir, se presenta el fenómeno por una vez. Y él decía, ¿pero qué voy a escribir? Si cada sistema es diferente, cada sistema lo manifiesta. Dijo, no, pues usted escriba lo que ve, porque hay que escribir. Y este psiquiatra es el que un poco lo saca al mundo y lo anima a que ya salga de Alemania. Y pues llegan a América y aquí estamos. Yo estuve en un congreso en México, la última vez con Hellinger, y el único país que faltaba ahí de América era Paraguay. Habíamos gente desde arriba de Canadá hasta abajo de Argentina, médicos, psiquiatras, diferentes profesiones con las constelaciones porque son válidas.
Pero además no solo se constela la familia, hay sistemas dentro de todo lo que el humano conforma. Sí. Nuestra empresa, los países.
Sí, sí, a mí me encanta. No solo lo familiar es sagrado, para mí una constelación familiar es sagrada, yo exijo respeto, porque es un campo sagrado, es donde está la vida, es donde está fluyendo la vida. Entonces son espectaculares. Las organizacionales son otra cosa genial, porque creemos que las empresas son muertas, uh-huh. Y ahí están. Y entonces llega un empresario y se sirve de una constelación porque su empresa está como en desequilibrio, algo no está funcionando bien, y la constelación le muestra y el empresario dice, qué impresión, ¿cómo así? Y la ve ahí, ve su empresa ahí, porque la empresa es un sistema, igual que en el familiar guarda estas leyes. Ahora, en la familia son leyes y en las empresas son principios, o sea, los puedo manejar con mi opinión. En la familia mi opinión no sirve para nada.
Son inamovibles. Esas. Y si no se respetan,
hay problemas.
Hay problemas.
Mientras que en la empresa sí lo puedo manejar como un principio, pero se rigen también por él. Entonces, es espectacular constelar una empresa y que el empresario vea y diga, wow. Además, el sistema le muestra como, mire, el matiz de soluciones que usted tiene aquí es este. Entonces, claro, el empresario puede tomar mejores decisiones, ver realmente cómo está su empresa y por dónde se puede ir. Y sí, ahí todo lo sistémico permite la constelación con ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo como empleada, yo no puedo constelar la empresa.
No, tiene que ser su líder, su dueño, el creador.
Sí, el alma de la empresa sí está viva. Si no está viva, la autoridad máxima, el segundo socio, el segundo dueño, eso tiene un orden que tampoco ahí es negociable.
Y los países, por ejemplo, también me ha asombrado eso que me cuentas, lo que sucede en un país, su cultura, las situaciones, vienen derivadas de ese peso sistémico de las decisiones antepasadas.
Sí, sí. Al país lo configuran los diferentes sistemas familiares. Los sistemas familiares constituyen el sistema social y cultural. Entonces, pues claro, el país es constelable. Ver qué ha pasado en la historia y reconciliar la historia es bellísimo. Todo lo que sea sistémico se puede ordenar. Si está desordenado, ¿no? Si está ordenado, no hay nada que hacer.
Eso de que se pueda constelar, ¿qué quiere decir? Yo puedo llevar un tema que me está molestando, un problema, una situación, para saber dentro de esa constelación cuál fue el desequilibrio.
Sí, o sea, ¿cuándo constelo yo? ¿Cuándo me sirvo de esta herramienta? Me sirvo de una constelación cuando yo tengo un problema que me pertenece a mí y que yo quiero resolver. y debo estar de verdad seguro que lo quiero resolver. O si no, el sistema no se va a abrir. El sistema me lee todos los días porque yo pertenezco a él, estoy vinculada. Así que yo puedo decir, sí, yo quiero resolver esta enfermedad. Y el sistema dice, sí, cómo no. Usted tiene beneficios aquí con la enfermedad, usted no quiere renunciar a ella. Entonces no se va a resolver. Una condición fundamental es que yo lleve un problema que yo quiera resolver, que de verdad esté hasta las narices de él. Y me dijera, bueno, uno de los 20.000, deme uno y comenzamos con este. Entonces ahí me sirvo de esta herramienta. Tengo un problema, tengo un conflicto con mi pareja que ya no sé cómo resolver. Tengo un conflicto con un hijo que me tiene de cabeza. Tengo una economía que tiene picos bajos o está estancada o lo que sea. Tengo un diagnóstico de una enfermedad.
El que se le ocurra a uno que pueda suceder, además, casi siempre las situaciones de crisis pueden estar relacionadas con lo económico, lo familiar, la pareja, la salud. Sí. Ese tema de la salud me parece fundamental, además, porque estábamos hablando hace un rato de la genética cuando hablamos de las familias en las que hay herencia de cáncer. Uh-huh. Ah, no, yo voy a tener cáncer porque mi papá, mi mamá, mi abuela murieron de cáncer. Las constelaciones muestran que no están así.
Pues sí, las constelaciones muestran muchas cosas y paralelo a las constelaciones están los estudios de Rupert Sheldrake, que es un biólogo inglés, habla sobre los campos morfogenéticos y cómo la materia se configura a partir de esa información. Entonces muchas veces un cáncer en una familia es una culpa no resuelta y va generación tras generación. Hay un hombre que se llama también Bruce Lipton, que también él ha mostrado cómo la genética no es lo que hemos comprendido y la reevalúa. Y también nos habla de cómo todo eso es totalmente modificable. O sea, ya está claro que no somos esclavos de la genética, que no es válido esa esclavitud de, ah, eso es genético, ya le tocó morirse así. No, existe una alternativa, lo muestran las constelaciones, lo muestra Rupert Sheldrake, lo muestra Bruce Lipton, recientemente lo muestra Joe Dispenza, que es un neurocientífico, y el hombre muestra, o sea, es que no es charlatanería. Joe Dispenza es neurólogo, Bruce Lipton es científico también, Rupert Sheldrake es científico.
Y Joe Dispenza además es un personaje, que tuvo un accidente gravísimo, su columna quedó destrozada y le dijeron, amigo, no vas a volver a caminar. Y él dijo, esta información y esta condena que me establecen aquí no es verdad. Exacto. Se puede modificar la materia, como acabas de decir.
Sí, nosotros hemos perdido el contacto con nuestra intuición. Nosotros hemos perdido el contacto con nuestro ser interior y solo hacemos caso al exterior. Toda esta gente dice que hay que volver al interior. Hágale caso al interior. Eso fue lo que hizo Joe Dispenza. Tuvo un accidente, él es quiropráctico y él decía, yo sé que lo que me dicen los médicos es así, yo no voy a poder caminar nuevamente y me tengo que someter y voy a quedar con un dolor crónico. Pero también había algo dentro de él y él decía, no me voy a operar. No me voy a operar porque yo estoy en un cuerpo por naturaleza sabio y voy a acudir a esa naturaleza para recuperarme. Y eso fue lo que él hizo, acudió a eso y desarrolló ahorita todo un sistema que va a nivel mundial enseñándole a la gente de cómo sí se puede, todo lo que parecía determinante, no lo es tanto.
Cuando hablamos de que las constelaciones quitan el peso sistémico de muchas enfermedades, no quiere decir que las personas se tengan que apartar de su tratamiento médico, porque la medicina es completamente válida. Solo que después de quitar el peso sistémico, el organismo se dispone mejor al tratamiento y lo recibe mucho mejor, de manera que las personas recuperan su bienestar físico.
Y para cerrar este programa vamos a hablar cómo acercarnos a las constelaciones si nunca las hemos escuchado. Primero escuchemos este mensaje.
Gracias por escuchar RH Positivo Psicología en tu oído. Queremos crear una comunidad en donde el buen contenido sea viral. Así que si te está gustando este episodio, te invitamos a compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify,
Apple Podcast, Google Podcast y Anchor.com como RH Positivo en letras, todo unido. También en Instagram como RH, doble guión al piso, positivo, y Facebook como RH Positivo, psicología en tu oído.
Gracias por seguir con nosotros en este episodio tan interesante que nos ha dado muchísima tela para cortar, así que los invitamos a seguir con esta serie de episodios sobre las constelaciones familiares. Y para cerrar entonces, quisiera, Rochi, que le dijéramos a nuestra audiencia dónde encontrar más información o qué información se pueden encontrar sobre constelaciones y cómo ponerle ojo y conciencia, porque es un tema muy importante que no se puede dejar a la deriva.
Sí, tener un bonito encuentro en esa primera experiencia con constelaciones es importante. La mayoría de la gente entra a internet y tipea Bert Hellinger o constelaciones familiares. Como ustedes saben, todo es algoritmo. Entonces, el algoritmo simplemente va a buscar de acuerdo a mis búsquedas anteriores. Hay mucho de Bert Hellinger. Hay videos en YouTube que pueden ver directamente de Bert Hellinger. Ahora, hoy en día hay constelaciones de todos los colores y sabores. Yo practico las de Bert Hellinger, no les he quitado, no les he añadido porque veo que son más que efectivas. Pero hay constelaciones con tarot, que ya ese es un añadido, se sale directamente Bert Hellinger. Hay constelaciones fluviales, hay constelaciones con caballos. Todo lo que pasa en un mundo cuando llega algo y cada uno quiere agregarle su añadido. Yo les recomiendo directamente las de Bert Hellinger, porque son fundamentales, son las que él demuestra que funcionan, que resuelven. No sé cómo serán las otras porque no las conozco, no podría decir a favor o en contra. Yo las que practico, las que enseño, las que amo profundamente porque se convierten en una filosofía de vida, son las de Bert Hellinger. Y con ellas, leer algo, pues si pueden encontrar algo, libros de Bert Hellinger, hay uno muy famoso que se llama Los órdenes del amor, es un poquito ladrilludo, es el primer libro que escribió Hellinger, pero también es interesante en la medida que él explica caso a caso cómo hizo, qué movió, qué no movió. De ese primer libro a hoy las constelaciones han cambiado, han evolucionado con Bert Hellinger. Entonces, pues pueden buscar libros de él directamente, en YouTube hay de todo, o internet permite todo, pero pienso que lo importante es esa experiencia directa, ir, mirar, también hay todo tipo de consteladores, pero donde yo me sienta que sí, y sobre todo, si constelo, se tiene que resolver, o sea, si yo constelo y pasa el tiempo y no se resolvió, algo está pasando, porque la constelación tiene algo y es que es resolutiva, que a mí me apasiona eso, o sea, no son promesas, resuelve, porque es todo un sistema vivo que está de cara a la vida, que se dirige a esa solución. Entonces la recomendación, si quieren buscar, pues van a encontrar de todo en YouTube, en Google. Si quieren leer también en Amazon, hay muchos libros de Bert Hellinger, y la recomendación particular es experimentenlas, si tienen un constelador cerca y miren cómo es la experiencia, experimenten, o sea, y no con la experiencia de otro, porque mucha gente sale, oye, usted ya sabe eso y qué es eso, y cada quien le va a hablar de cómo le fue en la fiesta, y de pronto me puede apartar de una buena experiencia. Yo me aparté 8 años, tendría que haberlas disfrutado, yo me aparté por el término, eso hoy tengo que aceptar que fue un absurdo, así nos pasa, entonces otro se aparta porque alguien dijo, no, eso es horrible, no sé qué, no, vivir la experiencia, ir donde un constelador, observar, siempre yo recomiendo observar, escuchar, y después si quiero aplicar la herramienta, la aplico.
Importantísimo, yo creo que nos quedamos en este episodio con que las constelaciones son ciencia, no estamos hablando de temas esotéricos, respetando lo esotérico,
Son sistemas que es un sistema, revela los sistemas, las constelaciones revelan el sistema que unen a la familia. Y además que tiene que ser un tema adoptado con seriedad y con muchísimo respeto. Y me quedo también algo con lo que tú acabas de decir, y es que si encontramos un constelador, sea con quien nos sintamos cómodos y que haya una cercanía y una confianza. Porque además van a entrar a examinar el sistema familiar, que es tan personal, que si no hay esa confianza y esa cercanía, mejor irse. Tú estás haciendo constelaciones en Bogotá cada 15 días.
Cada 15 días. Lo particular en las constelaciones es que usted no tiene que entregarle información al constelador. Si el constelador le pide mucha información, no, por lo menos no está haciendo las constelaciones de Bergelinger. Para que usted constele, usted resume su problema a resolver en una frase máximo dos. Quiero resolver un conflicto que tengo con mi hijo. Usted no tiene que contar el conflicto. Entre menos cuente, más confiable es la constelación para usted, porque usted lo que va a ver es su sistema ahí reflejado y va a decir, pero ¿cómo es esto? Efectivamente así es. Entonces, eso apoya a que el sistema funcione mucho más rápido y mejor. Entonces, no tiene que exponerse. Si el constelador le pide mucha información, no. Sobre todo en las grupales, hay dos metodologías que después hablaremos. En la individual sí necesito mucha información, pero en la grupal necesito la mínima, que es ¿qué quieres resolver? Entonces, sí, como igual que hablábamos la vez pasada, busque el psicólogo con el que usted se sienta bien, pero que usted sienta que está resolviendo. Con el constelador igual. Busque el constelador donde usted sienta que está resolviendo, que hay respeto, porque de verdad el sistema familiar es sagrado, porque contiene la vida. Ay, ustedes no se imaginan. Vea, les voy a dar un ejercicio, ¿alcanzamos?
Claro que alcanzamos.
Que no es ejercicio, perdón la palabra. En constelaciones hablamos de movimientos porque sucede. Como dice una chica en Honduras, en la vida real verdadera, nosotros hacemos un movimiento en constelaciones y eso moviliza ya, ¿no? Es, a veces la gente dice, sí, yo fui al psicólogo, hice un ejercicio, pero como que el ejercicio se quedó allá y yo sigo acá con mi problema, no. Vean, algo que nosotros desde lo profundo, nuestra alma exige, pide y necesita para vivir bien, es que se respete nuestro origen. Y nuestro origen cercano es papá y mamá, porque es a través de ellos que está pasando la vida para mí. Entonces, cada vez que usted se acerque frente a una persona conflictiva, si es docente, que esto los docentes lo hacen y les fascina cómo funciona el niño conflictivo, vea a la persona y vea que detrás de esa persona viene el papá y la mamá, y desde su corazón haga una señal de respeto a ese origen. No se imagina, la persona se tranquiliza frente a usted. Puede ser el ser más endemoniado con el resto, pero es impresionante cómo con usted se relaja, porque usted lo está viendo de corazón a corazón. Desde su sistema usted le está diciendo respeto su origen, y respetar el origen es respetar mi vida. Entonces las constelaciones, sin meterlas en misticismos que también se meten a veces, muy místicas, que eso también no lo comparto mucho, pero sí tener claro que yo estoy entrando a un lugar sagrado, que es el lugar donde está la vida y es el sistema familiar.
Un tema absolutamente espectacular, así que quedamos con muchas ganas de seguir hablando de constelaciones. Rochi, gracias como siempre por este trabajo unido de hablar de temas tan maravillosos.
Ay, a ti también, gracias Juli por esta idea tan espectacular y por preocuparte porque todo el mundo tenga esta información y se divulgue para el bienestar.
Por eso es que quedamos RH positivas.